En este espacio dedicado a fundamentos de metodología científica, vamos a hablar del proyecto de investigación, en concreto de un trabajo práctico que tienen que realizar los alumnos de este primer curso de la Facultad de Educación. Nos acompaña la profesora María José Albert Gómez. Buenas noches, profesora.
Hola, buenas noches.
Pues este trabajo forma parte de la evaluación del alumno, es un trabajo fundamental porque en él tenemos que volcar todo lo que hemos estado aprendiendo en teoría. Así que, si le parece, profesora, vamos a ver el tipo de trabajo que nos propone.
Sí, bueno, en principio decir que es cierto que es un trabajo que es obligatorio para esta asignatura y sin el cual no se puede aprobar la asignatura. Es decir, todos aquellos alumnos que no realicen el trabajo de investigación pueden haber aprobado la teoría, pero no se les aprobará toda la asignatura hasta que no hayan hecho ese trabajo. Y evidentemente ese trabajo tiene unas fechas. Pero bueno, antes de hablar de fechas, vamos a hablar de lo que es el trabajo. Bueno, primero es decirles que se trata de un proyecto de investigación, que no es un trabajo de investigación puramente dicho. Lo que tiene que hacer es como si fuese un simulacro de investigación de un tema determinado. En concreto, los alumnos tienen que mirar en la guía del curso y en la guía del curso se les proponen dos métodos sobre los cuales ellos tendrían que elegir un trabajo. Por ejemplo, los métodos que se les van a elegir es el método descriptivo y el método histórico. Los alumnos tienen que elegir uno de los dos métodos y una temática dentro de ese. Supongamos que el alumno elige el método histórico. Pues tiene que presentar una problemática, un tema dentro del método histórico con el que va a investigar. Imaginemos que el alumno dentro del método histórico pues quiere estudiar la evolución de los sistemas educativos españoles a lo largo de los últimos 40 años. Pues entonces él plantea esta problemática, justifica el porqué de la problemática, nos dice por qué utiliza esa problemática, si lo considera interesante, una justificación. También debe justificar el porqué del método. ¿Por qué el método histórico? Los alumnos, a lo largo de la primera parte de la asignatura, que han estudiado todos los métodos de investigación, ya han aprendido, en este momento ya saben qué método utilizar en cada una de las temáticas y cuáles son las características principales de ese método. Entonces ellos justifican por qué en este trabajo utilizan el método histórico o el método descriptivo, el que hayan elegido. Es importante que en esta justificación den unas pequeñas pinceladas de las características de ese método para que podamos ver que la elección del método con la temática es la adecuada. Entonces es una pequeña introducción de ese método poniendo las características más importantes de ese método y a raíz de ahí empieza a hacer lo que sería el proyecto de investigación. Pero es importante, lo primero, situar el problema, la justificación del método y unas pinceladas, pues como un folio o un folio y medio, de la conveniencia y de los rasgos más importantes del método con el que va a trabajar.
Y después ya entraríamos en las etapas o fases de la propia investigación.
Después lo que tienen que hacer, yo les aconsejo es que se vayan a la página 203 y 204 del libro. Ahí hay un apartado en el que se habla de cuáles son los pasos que se deben de seguir para hacer el informe en una investigación. Y el alumno lo que debe de hacer es ir siguiendo paso a paso cada uno de los puntos que ahí ponen. ¿De qué forma? De una forma teórico-práctico. Es decir, no significa que el alumno tenga que hacer en realidad todos los pasos que ahí pone, sino que debe explicar esos pasos y ajustarlos a su realidad. Me explico. Una vez que ya ha hecho, como vemos ahí que pone la estructura del informe, la introducción, pues sería lo que ya hemos hablado, la elección del método y su justificación. La B sería la justificación teórica, que también hemos hablado lo que tienen que poner. Y en las etapas del proceso, la primera sería definición del problema. El alumno lo que debe de hacer es poner teóricamente qué es eso la definición del problema. ¿En qué consiste la definición del problema? Y después decir, y en mi caso, la definición de mi problema sería este. Y en ese momento define su problema. El segundo punto, el estado actual de la cuestión. El alumno define lo que es el estado actual de la cuestión y luego lo lleva a su caso particular. No significa que él tenga que ir al estado actual de la cuestión, ya los alumnos a estas alturas saben que consiste en ver toda la información, documentación, otros trabajos que se hayan hecho sobre el tema. No quiere decir que el alumno tenga que ir a las bibliotecas a buscar esa información. No le estamos pidiendo que haga la investigación. Lo que le estamos pidiendo es que haga un simulacro de investigación, que él sepa lo que es el estado actual de la cuestión, que sepa lo que tendría que hacer en ese caso para que dentro de unos años, cuando él tenga todos los conocimientos para hacer una investigación, fuese capaz de hacerlo. Si llegamos al otro punto, que sería lo que es la formulación de las hipótesis, lo primero que el alumno nos tiene que decir es qué es una hipótesis. Y después diría, en mi caso, mis hipótesis son esas. Es decir, es un trabajo teórico-práctico en la medida que nosotros queremos conseguir con este trabajo que el alumno sepa, primero, cuáles son los pasos que tiene que dar cuando haga una investigación. Segundo, en qué consisten esos pasos. Y por último, lo que tiene que hacer es adaptar esos pasos a su caso práctico. Pero nunca, nunca realizar la investigación porque en este primer curso no tiene ni información, o por lo menos nosotros en esta asignatura, en este primer curso, no le damos la información suficiente para que pueda realizar la investigación. Eso lo irá adquiriendo en los tres primeros años de la carrera.
Es, como decía, un proyecto de investigación, y además en esas páginas del libro Fundamentos de Metodología Científica 203 y 204 tenemos el esquema para desarrollar ese trabajo. Y también, por lo que nos está comentando, es muy importante ir relacionando las cuestiones teóricas con lo que supuestamente sería un desarrollo práctico,
claro,
de ese trabajo. Y eso es fácil porque las definiciones de cada uno de esos pasos lo tenemos en ese libro Fundamentos de Metodología Científica. ¿Alguna otra sugerencia en cuanto a la presentación de este trabajo,
sí,
profesora?
Más que la presentación, un factor importante. Los alumnos no pueden hacer otro trabajo que no sea del método histórico o del método descriptivo. Otros años, y esto es, lo digo porque es una novedad que hemos incluido este año, otros años el alumno elegía abiertamente el método y la temática. Este año hemos reducido que ellos elijan entre dos métodos. Entonces, no pueden presentar un trabajo que no esté relacionado o con el método histórico o con el método descriptivo. Eso es importantísimo. Después, nos llegan otros años, yo no digo que este año vaya a ser el caso, ojalá no, pero llegan trabajos con cálculos estadísticos complejísimos. Ese trabajo no se lo podemos, no es que sea muy adecuado en esta asignatura, porque nosotros dentro de esa asignatura no les estamos enseñando ni el cálculo ni esas técnicas estadísticas. Entonces, generalmente lo aprenden en otras asignaturas y suelen traspasarlo a la nuestra, pero yo les pediría que se ajustasen mucho más a los puntos que les ponen en esas páginas y que no intenten utilizar trabajos de otra asignatura, sino que se ajusten a la temática y a las líneas que nosotros les ponemos. No quiere esto decir que si un alumno conoce los cálculos estadísticos y nos lo quiere contar, pues eso siempre es enriquecedor. Pero no tiene por qué realizar esos cálculos. Eso es importante.
De acuerdo. Se trata de plantear la investigación y ver un poco por qué caminos discurriría o cuáles serían las fuentes a las que tendríamos que recurrir, pero no realizar esa investigación en un primer curso. Profesora, este trabajo tienen que entregarlo los alumnos en fecha, ya tienen las pautas en la propia guía y tienen que entregarlo a los profesores tutores, ¿es
así?
Sí,
esto es muy importante, es muy importante. Además, se tienen que poner en contacto con sus profesores tutores. Los alumnos que habitualmente van a la tutoría, pues no tienen problemas porque ya hablan con su profesor. Pero aquellos alumnos que no vayan a la tutoría tienen en cualquier momento, bien por carta, bien presentándose un día en el centro, ponerse de acuerdo con los tutores porque hay una fecha tope para la entrega de este trabajo. Entonces, lo que sí, el profesor tutor no va a emitir un informe de ese trabajo si ese trabajo no está perfectamente realizado. Entonces, tienen que ponerse en contacto con su tutor porque tiene que haber un plazo lo suficiente que el tutor determinará en cada caso de la entrega y la corrección, si tienen que repetir. En cualquier caso, siempre, siempre a su tutor en su centro asociado, nunca a la sede central, excepto aquellos alumnos en los que en su centro asociado no haya tutoría de esta asignatura. No significa que no puedan ir a las tutorías ellos, sino que el centro no tenga habilitada la tutoría de Fundamentos de Metodología Científica. En ese caso, tienen que llamar a la sede central para ponerse de acuerdo con nosotros para decir que nos van a enviar el trabajo, pero en la fecha tope que pone en la guía del curso.
De acuerdo, para que dé tiempo a revisarlo por si hay que cambiar alguna cuestión, porque como decíamos, es importante para la evaluación. Profesora, en esta segunda parte del programa de la asignatura tenemos que estudiar algún método de investigación, pero también tenemos otros dos grandes apartados, uno de ellos dedicado a fundamentos científicos de la metodología de la enseñanza y otro a informática y tecnología. ¿Nos puede dar alguna sugerencia para preparar estos temas que son un poco diferentes a los que hemos abordado en la primera parte del curso?
Sí, sobre todo en la segunda parte de informática y tecnología, porque ahí muchos alumnos llaman porque hay algunos temas pues que están obsoletos, y entonces nos dicen, ¿qué es lo más importante? Bueno, no se elimina ningún tema en la segunda parte. La segunda parte, para el examen, la segunda parte van todos los temas. Lo único que sí que es verdad, que aquellos temas que están relacionados directamente con la informática, como programas informáticos, esos programas específicos que ahí ponen, pues están obsoletos y eso no se lo vamos a pedir. Ahí vamos a ir a lo genérico, es decir, lo que es una base de datos, lo que son los programas informáticos, pero no cada uno de ellos. Entonces, cuando el alumno vea en esos temas el PSS, el Job, todos estos programas que ahí aparecen, no, que pase por encima de ellos, porque no se lo vamos a pedir. Pero sí le podemos preguntar cosas genéricas, como qué es una base de datos, qué son los programas informáticos, pero no esos específicos, porque como todos sabemos, eso está obsoleto ya. Bien. Y en la primera parte, pues es igual, el examen va a ser igual que en estos primeros ejercicios que ya hemos hecho, van a ser un número de preguntas cortas y después tendría que realizar un tema, el desarrollo de un tema, que no es el desarrollo de un tema, es decir, en la primera parte decíamos desarrollo de un tema y coincidía con el tema 12 o con el tema 8 o con el tema 7. En esta segunda parte no quiere decir que coincida con un tema numérico, sino que va a ser una pregunta grande a desarrollar, un tema a desarrollar, pero no el tema 25, ni el tema 18, ni el tema 17. Puede coincidir o no, pero ellos que piensen que como pista va a ser una pregunta larga de la que el alumno pueda realizar un esquema, pueda expresar algo de una forma más larga. Cuando en el libro vea una pregunta larga en la cual uno tendría más que desarrollar, pues esa puede ser un candidato a ese desarrollo del tema.
Bien, no sé si alguna otra recomendación, porque prácticamente este va a ser el último programa
solo,
de este
solo
curso
algo
para primero.
Con respecto a, porque los alumnos quieren saber cómo influye el trabajo en la nota. Bueno, el trabajo junto con las pruebas de evaluación a distancia lo que hacen es que ponderan la nota final. No hay una relación numérica directa, es decir, no decimos 2 puntos, 3 puntos, sino es una parte más de la evaluación global del alumno. Sin ello no se puede aprobar, pero no quiere decir que con él se apruebe. Entonces, lo que hace es que el trabajo, la información del tutor y todo lo relacionado con las pruebas de evaluación a distancia ponderan la nota final, forma parte de la evaluación global del alumno, pero no una relación en la que diga 2 puntos del trabajo, tal, la media, no. Pondera, es dentro de la evaluación global del alumno, es un dato más que tenemos para evaluarle.
Imagino que cuestiones ya tan particulares como personas que hayan aprobado el trabajo pero no tengan aprobadas las pruebas presenciales. ¿Este trabajo se guarda para septiembre?
Sí, hasta septiembre, sí.
¿Y en el caso de aprobar las pruebas pero no tener una calificación suficiente en ese trabajo, sería posible guardar la nota de las pruebas presenciales hasta que presente ese trabajo en septiembre?
Eso es complicado. O sea, tenemos que ir, digamos, por partes. Los trabajos tienen una fecha determinada y el alumno tiene que realizar el trabajo. Si el trabajo está mal, su tutor se lo va a devolver. Si el trabajo está mal, el tutor se lo devuelve y él lo tiene que presentar otra vez antes de las fechas. Repetir el trabajo fuera de fechas no es probable.
Es más complicado.
De todas formas, son los tutores, el tema de los trabajos son los tutores los que lo coordinan y los que lo llevan después a la evaluación y demás.
De acuerdo, pues una vez más vemos la importancia de ese profesor, tutor, en los centros asociados. Y aquellos que no tengan al profesor en los centros asociados, pues ya saben que tienen a los profesores de la sede central a su disposición, preferentemente en los horarios de guardia que vienen en la guía del curso. Gracias, profesora. Buenas noches.
A vosotros, muchas gracias.